y saludamos a nuestra invitada en la cabina. Se trata de la doctora Mónica Díaz, asesora de la Dirección de la Fiscalía Nacional. Doctora Mónica, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Juan Carlos y Alejandra, y a todos los oyentes de Fiscalía para Todos.
Bien, doctora, entonces, empecemos por contarle a los oyentes en qué consiste el delito de falsificación o adulteración de medicamentos.
Bueno, lo primero que tengo que contarles es que el delito de falsificación de medicamentos, así como ustedes lo llaman, no existe. Eso es un fenómeno criminal que usualmente también recibe otro nombre, que es el de crimen farmacéutico, pero el delito como tal, de hecho, son varios. Cuando la Fiscalía aborda este tipo de problemática, se enfrenta más o menos a unos 4 delitos que irónicamente no tienen dentro de su conducta la palabra falsificar. Eso es una cosa muy interesante porque de los 350 delitos que hay en el código o más, 10 sí hablan de falsificación, pero ninguno de esos se refiere a la falsificación de productos, ni cuando hablamos de licores, ni cuando hablamos de medicamentos, ni ninguno de estos productos. Cuando estamos hablando de falsificación, nos referimos a otro tipo penal que se conoce como corrupción de medicamentos, alimentos y otros productos. ¿Por qué la diferencia? Porque cuando nosotros estamos persiguiendo esta corrupción de medicamentos, lo que estamos buscando es la alteración de ese producto. ¿Y por qué es tan grave? Porque no solo se está imitando un producto que puede estar en circulación, sino que se está modificando todas las características internas de dicho producto. Entonces, al hablar de este fenómeno, pues nos referimos a varias conductas. Además de esa corrupción de medicamentos, también hablamos de otro delito que se conoce como usurpación de derechos de propiedad industrial. Ese delito sí se dirige a hacer parecer un producto como si fuera otro que tiene una marca legalmente protegida. Entonces, si yo cojo una caja, digamos, de cualquier medicamento que tiene una marca, cuando hago pasar el medicamento alterado por ese, estoy cometiendo dos conductas: la alteración del producto y además el uso de esa marca, que es lo que en concreto, ya digamos en conjunto, entendemos como falsificación de medicamentos.
Doctora Mónica, menciona usted 4 delitos cruciales.
Sí.
¿Cuáles son esos 4?
Bueno, esos 4 delitos los encontramos todos en el Código Penal. Están en el artículo 372, que es el delito que conocemos como corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. De hecho, es el que investigamos como con más fuerza porque trae varios tipos de conductas en las que se puede cometer. Y básicamente se sanciona ahí que se contamine, que se altere o se envenene un producto que puede ser medicamento. Ahí quiero hacer como una nota pequeña, y es decir que para saber qué es un medicamento, la gente cuando empieza a investigar esto no se va a la norma penal, se va a una norma administrativa, que es un decreto, el decreto 677 del 95, que nos describe tanto qué es un medicamento, qué tipos de licencias se deben tener para producirlo, y todo eso que hay dentro del decreto se revisa para poder encuadrar una de estas conductas en el tipo que le acabo de decir de corrupción de medicamentos. El segundo delito se llama imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. Ese lo encontramos en el artículo 373. Y el tercero se llama enajenación ilegal de medicamentos. Lo encontramos en el artículo 374A. Acá hago una pausa porque esos 3 delitos que les describí atentan contra un bien jurídico en común, que es el de la salud pública. Eso es importante porque cuando estamos hablando de falsificación de medicamentos, no nos referimos solo a conductas que atentan contra la salud. Vamos a ver que hay una cuarta que atenta contra otro bien jurídico, que es el orden económico social. Esta cuarta conducta, como ya la mencioné, es la usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades vegetales. Eso está en el artículo 306 y se encarga como de proteger otra esfera de los bienes jurídicos que tienen todos los colombianos y todos los ciudadanos, pero que no es propiamente la salud. Es importante porque, por ejemplo, a través de este bien jurídico se trata de cobijar y de proteger los derechos de personas jurídicas que tienen, por ejemplo, el uso de marcas, el uso de nombres comerciales. Estos son principalmente, pero no exclusivamente, los delitos que se investigan en temas de falsificación.
Bien, doctora, entonces hablamos de corrupción, usurpación, delitos de propiedad industrial y alteración del producto. Pero entonces contémosle a los oyentes, porque claro, estamos atentando contra la salud pública. Una persona que se tome un medicamento adulterado o falso, pues corre en varios riesgos de salud, y también, digamos, aquellas personas que las empresas que los hacen y que los producen, pues también terminan perdiendo cantidades de dinero, porque pues finalmente están usurpando su marca y utilizándola con, pues, falsamente. Entonces ahí hay varias conductas que está persiguiendo la fiscalía, pero hablemos un poco de cómo están adulterando y cómo están falsificando los medicamentos estas bandas criminales.
Bueno, ahí es importante retomar dos cosas. Uno, la investigación de la fiscalía está dirigida a organizaciones criminales. Entonces, estos cuatro delitos que les conté también se investigan en el marco de estructuras que operan para falsificar. Y muchas veces, además de ese, se imputa el concierto para delinquir, porque son empresas o personas que permanentemente se dedican a la labor de falsificar o de alterar estos productos. ¿Qué encontramos cuando se alteran los productos? Hay varias modalidades. Una de esas modalidades, por ejemplo, es introducir al país los medicamentos sin las condiciones de almacenaje y sin la cadena de frío que debe mantener. ¿Por qué se dice que es esa alteración? Porque la norma que les comenté hace un rato, pues nos dice que el medicamento no es solamente la pastilla, no es solamente la cápsula, no es el principio activo ni el excipiente, sino es todo. Es todo lo que les comenté, más la caja, más el envase, más el sello, más la letra. Todo eso hace parte del medicamento porque nos ayuda a garantizar que sea efectivo, que cumpla con las condiciones y que además tenga la vigilancia de la autoridad que permite que eso esté en circulación. Entonces, si se ingresa al país de contrabando, por ejemplo, o sin el respeto de la cadena de frío, pues se alteraron las condiciones que hacen que el medicamento sea efectivo y nos permite investigar e imputar por los delitos que les comenté, principalmente el de corrupción de medicamentos. Además de ese ingreso ilegal, porque ese puede ser un medicamento que no es modificado, solo es un medicamento que no cumple las condiciones del país y ya se entiende alterado por no tener la cadena, la base. Pero además de eso, cuando los ingresan o cuando tienen el empaque, también se encuentra la sustitución de las grajeas internas o de los comprimidos, la modificación de los principios activos con adición de otras cosas, que el problema de este tipo de delitos es que no se sabe qué son. O sea, uno al final llega a revisar esa clase de productos y cuando se imputa este delito, básicamente se está sancionando que se puso en el comercio para que cualquier ciudadano adquiera un producto que no se sabe qué tiene. Esa es una segunda modalidad. Pero además de esa modalidad, también encontramos una que nos parece muy, muy grave en la fiscalía, y es que se han visto casos en los que medicamentos vencidos les alteran la fecha de vencimiento, se la borran, le ponen una etiqueta encima y lo vuelven a poner a circular. Esta modalidad fue especialmente grave para la fiscalía y empezó a indagarse al respecto. Y se encontró que además de ponerles estas etiquetas, muchos de esos medicamentos se revendían a droguerías y en algunas oportunidades se encontró medicamentos en IPS, o sea, el lugar donde los pacientes terminaban remitidos por las EPS. Todas estas maneras son, pues, formas en las que se puede alterar el medicamento y pues se falsifica de manera amplia.
Con gente. 2:41 PM. Vamos a conocer las opiniones de nuestros amables oyentes en la calle. Gustavo Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alejandro y Juan Carlos, buenas tardes. Estoy en la carrera 13 con calle 32 en la localidad de Tenzaquillo. Y vamos a preguntar a las personas qué piensan sobre nuestro tema del día. Buenas tardes, ¿su nombre?
Claudia Rodríguez.
¿Ha tomado algún medicamento y nota que no le hace efecto?
Sí, me lo toca subir.
Álvaro Salario, así siempre, sí, señor.
Soy diferente, pero sí, sí he tomado medicamentos que no me hacen efecto a mi tiempo.
¿Revisa usted la fecha de caducidad de los medicamentos?
Sí, siempre la reviso.
Nunca, la verdad, nunca la reviso, sino me los tomo simplemente.
No tengo esa delicadeza de verificar la fecha.
¿Cómo verifica usted si un medicamento es adulterado?
Porque a veces, por la parte de la fecha, a veces se ve como opaco, la medicina que no va a poder consumir, se ve como rara, no se ve como claro, pero eso sí que es un
ahí me mata usted con esa pregunta, porque yo nunca verifico eso, ni sé cómo si es adulterado, ¿no?
La verdad, no lo identifico. Ahí sí, además, va a cobrar, miro si sí, carretera.
Y desde el hermoso barrio de Teusaquillo me despido. Regreso a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Gracias, Gustavo. 2:42 PM. Doctora Mónica, uno de nuestros titulares será desde un simple analgésico hasta los fármacos de más alta tecnología para combatir el cáncer, estar expuestos a este delito del cual estamos hablando hoy. En esas 12 etapas, en esas 2 clasificaciones, ¿cuáles son las de mayor falsificación?
Miren, tenemos que ser muy honestos, y en los allanamientos se han encontrado de todo. Desde antibióticos de amplio espectro, desde medicinas para el dolor, hasta medicamentos contra el VIH, el cáncer, incluso de tratamiento de neonatos. Algunos operativos del 2017, de este año que estamos en curso, se han dirigido a estructuras que se encargan de falsificar medicamentos para la maduración de los pulmones de los niños, y se han encontrado en IPS de este tipo. Entonces, es un tipo de delito que la verdad no discrimina por medicamentos, pero se ha observado que sí se especializa, y en este caso en medicamentos de alto costo y para tratamiento de enfermedades catastróficas. Gravísimo lo que usted nos está diciendo en el día de hoy, porque pues confiaría uno en que realmente los medicamentos que uno está tomando sí lo están surtiendo algún efecto, pero entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de tomar un medicamento que esté adulterado o vencido?
Bueno, las consecuencias son muy graves. La peor de todas, en efecto, es perder la vida.
Esa siempre es una posibilidad porque nunca se sabe qué hay en el medicamento. Pero hay que decir que las consecuencias pueden ser en 2 sentidos. Una, que el medicamento no haga efecto, que sería lo óptimo, pero nadie puede garantizar que eso pase con un medicamento adulterado. O una segunda, que este medicamento cause muchas lesiones posteriores y peores con la enfermedad, o por ejemplo, si hace interacción con otro medicamento que esté tomando la persona y que no esté previsto en las consecuencias de lo que se mezcló en ese alterado. Entonces, por un lado, puede que no pase nada y el efecto es que no se trate la enfermedad, pero por otro lado, puede empeorar la enfermedad o incluso causar la muerte.
Claro. Doctora Mónica, conozcamos ahora qué está haciendo la Fiscalía para combatir este delito.
Bueno, la Fiscalía viene desarrollando varias estrategias. Desde el 2014, incluso hacia atrás, existe una unidad especializada para la investigación de este tipo de conductas que tiene cerca de 10 fiscales que trabajan con un grupo de policía judicial especial para la investigación de eso. Pero además, desde el 2013, cuando notamos que el fenómeno era tan grave y que teníamos el tema de esos medicamentos ingresando a IPS y a otro tipo de farmacias o droguerías, se inició una línea de priorización al interior de este grupo especializado que se encarga de investigar todas las conductas por medicamentos de alto costo y medicamentos que ingresan al sistema de salud. Entonces, por un lado, el grupo especializado con policía especializada, pero además dentro de ese grupo, priorizada la situación de investigación de medicamentos que ingresan al sistema de salud o que tratan enfermedades catastróficas. Y adicionalmente a eso, este grupo se especializó tanto y priorizó tanto que hay algunas regiones que tienen más atención, especialmente las de frontera, porque pues se notó que eran zonas con alta incidencia de este fenómeno.
Recuerden, amables oyentes, línea nacional gratuita para que participen, 018000-1189-59, y en la capital del país, la línea 220-0727.
La voz de la región.
Bueno, y a esta hora son las 2:46 de la tarde. Le vamos a dar paso a nuestros corresponsales y arrancamos con la ciudad de Cali, con Mayerlin Andrade. Mayerlin, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
Muy bien, Alejandra, pues les cuento que las experiencias de fiscales y peritos de grafología y documentología del CTI aquí en la ciudad son múltiples y de no creer. Aunque lo que va a ocurrir en 2017, este tema no ha sido recurrente como en otros años, fiscales y peritos coinciden en que aquí lo que más se adultera es el licor, es el caso de mayor objeto de investigación, seguido de los medicamentos vencidos. Sin embargo, en semáforos, ventas de calle, algunos locales se comercializan galletas, chicles, leche en polvo, agua gaseosa y hasta carne fría adulterada y o simulando marcas ya reconocidas. Hemos tenido casos como bebidas refrescantes que resultan ser Fresco Roya, por ejemplo, medicinas para potencializar el deseo sexual que resultan siendo los famosos TikTok. pago en bolsas, que en algunos casos son embarcadas en las casas, y imagínense pues la presentación. Entre el 2016 y lo que va el corrido del 2017 se han procedido 8 sentencias condenatorias. Por imitación hay 35 casos activos en indagación, 4 en juicio, 1 en investigación. Por licor hay 21 casos y 15 por medicamentos. Asimismo, por corrupción de alimentos hay 11 casos en indagación, 2 en juicio y 2 con sentencia condenatoria aquí en la seccional de Cali.
Mayorlín, feliz tarde. Ya faltan 12 minutos para las 3. Continuamos con nuestro recorrido por el país. Vamos ahora a conocer los datos que nos tiene Paola Tertúa desde Pereira. Paola, muy buenas tardes.
Ana y Juan Carlos, buenas tardes. Según analistas de la FARC del CTI, existen algunas organizaciones dedicadas al contrabando de cigarrillos y licores en Risaralda, que tienen como enlace Buenaventura, Cartago y Medellín, con epicentro en Pereira, donde cuentan con amplias bodegas de almacenaje para abastecer masivamente pequeños y medianos distribuidores en el eje cafetero, Antioquia y Norte del Valle. Actualmente existen 26 marcas autorizadas de cigarrillos para su comercialización legal, pero ilegalmente se venden 126. Estos son denunciados en 2016 cuando fueron destruidas por las autoridades cerca de 4.000 cajetillas ilícitas. Entre enero y diciembre del año pasado se registraron 5 casos. 4 de ellos se cometieron en Pereira y 1 en Quijía. Desde Pereira, Risaralda, Paola Tertúa, Fiscalía para Todos Lados.
Paola, muchas gracias. Y ahora damos paso a la ciudad sorpresa. María del Pilar Hernández nos tiene el siguiente informe sobre el tema de adulteración. María del Pilar, muy buenas tardes y adelante.
Buenas tardes sobre la mesa de trabajo y los oyentes. El contrabando de licores y cigarrillos afecta al departamento de Nariño y en especial al municipio de Ipiales por ser zona fronteriza, delito que se realiza por lugares o pasos no habilitados. El fiscal destacado de esa ciudad, doctor Jimmy Moncayo Mafra, nos conceptualiza sobre esta problemática.
Hemos detectado aproximadamente unos 60 puntos en los cuales constantemente tenemos el contrabando de parte de Colombia hacia el Ecuador de whisky y cigarrillos, y del Ecuador hacia Colombia todo lo que es referente a drogas. Esta situación pues ha acarreado que exista un fluido contrabando entre las dos naciones, lo que ha alertado y que ha intensificado el trabajo de las policía fiscal y aduanera colombiana con la policía aduanera ecuatoriana. Este trabajo también lo hemos venido realizando conjuntamente entre fiscalías colombianas y fiscalías ecuatorianas, con quienes tenemos un contacto permanente.
El continuo corte de esta actividad ilícita ha generado detrimento en las finanzas públicas de esta zona del país.
De ahí que se haya contemplado el delito de contrabando, y lo que facilita que en nuestro caso policía fiscal y aduanera permanentemente desarrolle operativos en procura de incautar estas mercancías que generen, como se dijo, huecos fiscales en las finanzas económicas tanto del departamento, municipio y nación.
La comunicación ha sido la clave para articular las acciones de las autoridades de Colombia y Ecuador, reflejándose en la desarticulación de bandas, capturas de personas e incautación de mercancías productos de este ilícito. María del Pilar Hernández, Fiscalía para Todos.
Y cuando ya faltan 9 minutos para las 3, tenemos la información desde la capital del país, Carlos Mauricio Romero. Muy buenas tardes.
Según nos advierte la fiscal quinta del Grupo de Propiedad Intelectual, Florencia Orduela, se están suministrando en algunas instituciones prestadoras de salud medicamentos adulterados o falsificados, adquiridos a poco precio pero letales para los humanos. Recientemente, un bebé en Montería, Córdoba, murió de inmediato al serle suministrado un medicamento para neonatos falso. Estas personas inescrupulosas comercializan estos productos con agua, harina y aceites, sin los elementos esenciales para sanar a las personas.
Son los medicamentos que más se están alterando realmente, y son medicamentos para el cáncer, para el SIDA, para neonatos prematuros, que es una situación que esta unidad destacó para investigar como prioritaria y en asociación de casos.
Tras el impacto y la afectación de estos bandos criminales en la salud de los ciudadanos, se han dispuesto de los mejores investigadores en varios departamentos para dar con estas capturas.
Dividiendo el país en zonas, en una zona que es la zona norte, la zona centro y la zona sur del país. Entonces, en la zona norte tenemos la mayor incidencia en el Atlántico. Hay también bastante caso en Montería, en Córdoba, tenemos en Cartagena, y es en cuanto a zona norte. Esas son las regiones que más están presentando casos de este tipo.
Se han detectado nuevos brotes de medicamentos falsos en varias ciudades del país para otras enfermedades también catastróficas.
Son para medicamentos de cáncer de cerebro, para medicamentos de leucemia. Y en sí, toda la clase de cáncer, sobre todo se presenta cerebro, leucemia, cáncer de próstata, el cáncer de mama, son medicamentos que son bastante alterados.
Cuando son legalmente adquiridos, los medicamentos pueden costar entre 6 a 15 millones de pesos. Sin embargo, los falsificadores, sin ningún componente esencial, los venden a 300 o 600 mil pesos colombianos. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Carlos Mauricio, muchas gracias. Y ahora damos paso a nuestro compañero Carlos Gómez de su Medicina Legal. A propósito de los medicamentos, de nuestro tema del día de hoy, él también nos hace una importante recomendación sobre la utilización de alguno de ellos. Carlos Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Barbés Moreno, hizo algunas recomendaciones para evitar que los ciudadanos sean víctimas de delincuentes que suministran medicamentos que deprimen gravemente el sistema nervioso en bebidas alcohólicas y alimentos que estén siempre en grupo en sitios públicos como discotecas y tabernas.
Una modalidad criminal que ha detectado el Instituto de Medicina Legal es el uso de diversas sustancias para quebrantar la voluntad de las personas. Inicialmente se venían utilizando escopolamina y otras sustancias asociadas a ella. Hoy en día está muy frecuente el uso de medicamentos de utilidad psiquiátrica para vencer la voluntad de las personas, medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos especialmente. En los últimos días hemos conocido el uso de este tipo de medicamentos en personas que están en bares, que están ingiriendo licor, porque estos medicamentos aumentan su capacidad depresora del sistema nervioso central con el alcohol.
El funcionario se refirió a la muerte del médico Fabián Herrera Merchán, de 28 años de edad, quien perdió la vida a causa de una dosis letal que combinaba con medicamentos de uso psiquiátrico con alcohol. Según el estudio realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el médico falleció y la muerte fue catalogada como homicidio. Carlos Arturo Gómez, Fiscalía.